y bienvenidos al Espejo. Hoy es viernes de la cuarta semana de Pascua y, entre otras cosas, les vamos a contar esta historia. Lucía Ortega, junto a sus compañeros de segundo de ESO del Colegio La Milagrosa, han trabajado durante 2 meses en la creación de audioguías para algunos templos románicos de Zamora. Todo comenzó cuando detectaron una necesidad. Los visitantes encontraban a menudo algunas iglesias de Zamora cerradas y provocaba cierto malestar. Así que se pusieron manos a la obra. Hoy el profesor Israel Peralta y ella misma, Lucía, nos explicarán el desarrollo de este proyecto que de momento les ha valido un premio. Arranca el Espejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Alex Conde, ¿qué tal estás?
Buenos días, Vicky, buenos días.
Estás como muy rayado, ¿no?
Hoy sí.
Hoy te ha tocado rayas.
Hoy rayas.
El otro día estabas de amarillo, te dije que estabas guapísimo y bellísimo.
Que me llamó mi madre preguntando qué llevaba puesto amarillo.
Claro, es que hay que crear expectación entre las seguidoras.
Así es, así es.
¿Cuáles son los contenidos del programa de hoy?
Pues como bien has dicho, hoy estarán con nosotros un profesor y una alumna de segundo de ESO del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora para contarnos su proyecto de audioguías en templos de la capital. Y el vicario de Asuntos Económicos nos hablará hoy del por qué colocar la X en la casilla de la iglesia, a quién ayudamos, cómo se financia la iglesia. Hoy conoceremos más detalles. Y Gaspar Hernández participó en la Semana de la Espiritualidad y hoy nos dará algunas claves sobre su charla que trató del arte cristiano. Y como siempre, Vicky, ¿con qué acabamos el Espejo?
Con el otro cantar, con la guinda musical, como yo digo.
Con Luis Santamaría.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Algunos templos de nuestra ciudad contarán próximamente con audioguías para dotar de la información pertinente a los visitantes que se acerquen a conocer nuestro arte románico. Alumnos del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora se embarcaron en este proyecto hace 2 meses y hoy vamos a conocer el resultado. Nos acompaña Lucía Ortega, que es una de esas alumnas. Buenos días, Lucía.
Buenos días.
Y también el profesor de Geografía e Historia, Israel Peralta. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo surge esta idea?
Bueno, pues surge un poco de ver que Zamora es una ciudad que tiene muchísimo arte románico. Bueno, de hecho es la ciudad del mundo con más iglesias románicas dentro de su casco urbano. Y que, bueno, la información relativa a estas iglesias es pobre a veces para cuando no se contrata un audioguía, o sea, un guía oficial, uh-huh. ¿no? Esto añadido a que en el Colegio Medea Milagrosa llevamos un proceso de innovación desde hace ya varios años y que estamos inmersos en diferentes cambios metodológicos. Y bueno, y un poco pues la inquietud personal de algunos profesores por aunar todo esto en algo que pudiera ser lo que llamamos aprendizaje servicio, ¿no? Donde los alumnos vean que su colaboración o su aporte de aprendizaje puede tener un beneficio en la sociedad, ¿no? En vez de ser ciudadanos pasivos que ven simplemente los problemas o las necesidades y simplemente se quejan o no tienen unas, pues ellos con su trabajo y su aprendizaje pueden hacer un bien al entorno donde viven, a su ciudad y a su comunidad.
Por tanto, la iniciativa surge un poco del claustro de profesores y lo planteáis a los alumnos.
Sí, bueno, sale de un poco de un grupo de profesores uh-huh. reducido que trabajamos con ellos en primero y segundo de la ESO, conversamos un poco, diseñamos un poco la idea y se la presentamos al alumnado. Queríamos que todos los alumnos de segundo de la ESO participasen, que fuera una actividad escolar evaluable. Y bueno, se lo presentamos también porque necesitábamos que ellos se involucrasen, no podía ser una actividad obligatoria, uh-huh. aunque la planteábamos desde lo curricular, siempre teníamos una alternativa al no, si nos dijeran que no, ¿no? Pero no fue el caso, sino que los niños se entusiasmaron desde el minuto cero y bueno, pues se involucraron todos ellos en el trabajo que llevamos a cabo.
¿Cómo acogisteis los alumnos esta propuesta del profesor?
Pues Israel empezó haciéndonos una actividad que nadie sabía que nos iba a proponer la idea y de repente nos dice que si estamos preparados y entusiasmados para hacer audioguías para servir a Zamora. Y yo creo que todos los alumnos entusiasmados dijeron que sí al primer momento que lo escucharon y yo por lo menos dije que estaba entusiasmada.
¿Sabíais lo que eran audioguías?
Sí.
Eso lo teníais claro,
sí.
No hubo que hacer una explicación.
Nos lo explicó un poco cómo iría el proyecto y todo, pero sí.
¿En qué consiste el proyecto? Cuéntanoslo.
Pues hicimos unas pequeñas fases de investigación donde aprendimos la historia de Zamora, el feudo y todo. Después vino don Herminio Ramos a darnos una charla donde aprendimos bastante. Y después con la profesora de música buscamos la música que necesitábamos y juntamos todo y salieron ya las audioguías.
¿Cuántos templos de nuestra ciudad contarán con esas audioguías y cuándo se van a instalar?
Pues hemos hecho 18 audioguías de 9 templos. O sea, hemos hecho en español y en inglés, la misma iglesia. Y bueno, instalarse en los propios templos al mismo tiempo que nosotros, el obispado estaba preparando unas audioguías oficiales que nosotros no sabíamos. Claro, nosotros iniciamos el proyecto escolar independientemente a esto, ¿no? Entonces, de las que nosotros hemos hecho van a ponerse 5. Eso sí, en internet están las 9, las 9 iglesias. Y bueno, yo creo que a finales de mes podremos contar con 5 templos con nuestras audioguías y luego las que ha preparado el obispado por su cuenta.
Habéis recibido un premio, ¿no?, por este proyecto.
Pues sí, casualmente, justo antes de presentarlo a los medios de comunicación el martes, recibimos la noticia que nos habían dado un premio de innovación educativa de Fere Castillo.
Ah, o sea, que antes de convocar la rueda de prensa no teníais ni idea del premio.
No, la rueda de prensa era un poco
para presentar el
para
proyecto.
Para presentar la idea de que las audioguías estarían disponibles.
Después llegó
en
la noticia, ¿no?
Y justo si la rueda de prensa convocamos para, yo creo que fue el jueves, que decidimos que sería el martes, pues entre medias, el lunes, nos llega la noticia de que nos habían dado el premio de innovación, que hoy hemos estado presentando en la Universidad Pontificia de Salamanca.
¿En qué consiste ese premio?
Pues es un concurso de innovación donde cada centro pues presenta los proyectos innovadores que están llevando a cabo en sus centros y pues hay unos criterios de selección y bueno, pues nos dieron un premio que es un poco el reconocimiento al trabajo y desde la FERE y desde otras instituciones se está premiando a todos los colegios innovadores y todos los proyectos innovadores para fomentar este cambio metodológico en los colegios.
Lucía, ¿qué contáis en esas audioguías?
Pues empezamos dando la bienvenida a nuestro proyecto. Después contamos las portadas. Solemos empezar por las portadas de la iglesia, las puertas principales. Contamos las características de las puertas y las portadas y todo. Y después hacemos como una pequeña ruta por el exterior para que los turistas vean toda la iglesia por fuera. Después les invitamos a entrar al interior de la iglesia, donde les explicamos pues todas las características que tiene esa iglesia por el interior. Y después le intentamos meter alguna leyenda de la iglesia o algún mito y todo eso.
Qué bien hablas, Lucía. ¿Qué vas a ser de mayor?
Pues no sé.
No lo tienes claro todavía. No serás periodista, no querrás ser periodista.
No sé.
Que te quito yo las ganas enseguida, ¿eh? Es buena alumna, ¿verdad, Israel?
Sí, es excelente, sí.
Claro.
Pero es sorprendente porque, quiere decir que aunque Lucía se exprese muy bien y que, o sea, magnífico, se han escogido entre ellos y como es un proyecto de muchos niños, que en cada sitio han estado representando el proyecto diferentes alumnos. O sea, han sido capaces desde pues muchos alumnos del colegio, aparte de hacer este trabajo magnífico, luego representar a sus compañeros. Hemos escogido, entre ellos han votado quién podía ir a la radio, quién podía ir a los medios de comunicación, quién podía ir a presentar al obispado. Ella, de hecho, Lucía no estuvo presentando el proyecto en el obispado, pero sí estuvo en la rueda de prensa. Quiere decir que lo que yo quería transmitir es que niños de esta edad pueden hacer cosas maravillosas y están súper preparados. Además, es una generación que tiene unas cualidades excelentes, ¿no? Por eso en el aula yo creo que tenemos que darle espacio para que desarrollen su creatividad y que no nos centremos en memorizar contenido, sino que realmente ponerlos a hacer cosas porque tienen unos talentos espectaculares como estáis escuchando aquí, ¿verdad?
Entonces, Lucía, ¿no me vas a decir que vas a ser de mayor? No puede ser, seguro que algo tienes en mente. ¿Ciencias o letras?
Pues, a ver. No sé, algo tipo psicología o algo así.
Algo así te pega eso. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a presentar aquí el proyecto. Es fruto de 64 chavales más, además de Lucía, aunque esté aquí representándolos a todos. Y felicidades por ese premio. Esperamos el próximo proyecto que lo vengáis a presentar también a este programa.
Pues tenemos muchas cosas en mente, la verdad. ¿Sí? No te voy a mentir. Lo que pasa que, bueno, no todos los proyectos son tan redondos
tan,
como este.
Tan llamativos.
Y tan llamativos y tan, a lo mejor, referentes para una ciudad, ¿no? Pero sí que es verdad que yo como profesor estoy muy enganchado al trabajo por proyectos. Yo creo que los alumnos también.
Sí.
Luego cuando nos planteábamos el tercer trimestre y decíamos, ¿clase, examen? ¡No!
Nadie quiere exámenes,
ni
¿no?
Ni los profesores, yo creo.
¿Los profesores tampoco? Es más fácil evaluar esto que un examen.
No, te equivoques. ¿Eh?
¿No?
Es muchísimo más trabajo esto que cualquier trabajo, que cualquier clase trabajo, o sea, clase de examen. Mucho más trabajo. No te puedes imaginar.
Pero se hace con más gusto.
Claro, es que es diferente. O sea, yo no he trabajado nunca tanto como profesor como con esto, de verdad. Te lo puede decir Lucía.
Sí, y seguro que a ellos les pasa
y
igual.
Y ella igual. Bueno, Lucía decía, ¿no?, que era donde más habían trabajado de todo el trimestre. La asignatura que más habían trabajado eran las relacionadas con el proyecto.
Pues nada, seguir trabajando y, lo dicho, ya presentaremos aquí otros proyectos.
Muy bien. Aquí
buenos días. Tenemos.
Gracias.
Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y si la semana pasada hablábamos con el delegado episcopal de Cáritas sobre la campaña de la doble X en la declaración de la renta, hoy nos hemos acercado hasta el obispado y hemos charlado con el vicario de Asuntos Económicos, con Eustaquio Martínez, para que nos recomiende y nos diga por qué los cristianos debemos de marcar la X en la casilla de la Iglesia. Buenos días, Eustaquio.
Muy buenos días.
¿Por qué debemos marcar la casilla de la Iglesia?
Vamos a ver. El hecho de realizar la declaración de la renta nos permite decidir el destino del 0,7% de los impuestos a favor de la Iglesia. Es decir, que es un ejercicio de libertad. Tú me predices que por qué debemos, pero claro que debemos si acertamos a entender las razones que por las que se nos pide esto, ¿verdad? Con este 0,7% la Iglesia Católica sostiene el esfuerzo que realizan no solo los sacerdotes, sino junto a ellos también los laicos, en la misión de anunciar el mensaje de Jesucristo y colaborar en construir una sociedad mejor, un mundo mejor. Con este 0,7% la Iglesia Católica apoya a muchas instituciones que son propias, pues para que puedan realizar su labor. Instituciones que son propias y que realizan una labor que siempre redunda en beneficio de la sociedad y que contribuye al desarrollo de las personas y, en definitiva, al desarrollo de todos. Así pues, debemos marcar, porque al marcar la casilla al favor de la Iglesia Católica, pues contribuimos al sostenimiento básico de la Iglesia y ayudamos para que ésta pueda llevar a cabo los proyectos pastorales y los proyectos sociales.
Bueno, ya has apuntado en líneas generales, pero ¿a qué destina la Iglesia el dinero recaudado por el IRPF?
Vamos a ver, me preguntas que qué se hace con el dinero que se aporta a la Iglesia, ¿verdad? ¿Qué se hace? Bueno, voy a procurar ser concreto en la respuesta, aunque son lugares muy comunes, pero son lugares reales. Porque ¿qué hace la Iglesia con este dinero? Pues se celebra la Eucaristía cada domingo. Se administran otros sacramentos, se celebran los funerales, se celebran las fiestas patronales o las fiestas de piedad popular. ¿Qué más se hace con el dinero que se aporta a la Iglesia? Pues se mantienen los templos parroquiales, las ermitas, los lugares de encuentro y de celebración. ¿Qué más se hace con este dinero que por esta vía se aporta a la Iglesia? Pues se paga el salario de los sacerdotes y también de aquellas personas que trabajan directamente en la labor de la pastoral. Se sostienen los seminarios y otras instituciones de la Iglesia. ¿Se hace más? Pues sí, porque se cuida de la formación cristiana de los niños, de los jóvenes, los adultos. Y porque se atiende a las personas que están en situaciones de necesidad o dificultad. Al menos estas cosas, que son como muy concretas y muy de cada día de la vida de la Iglesia, estas cosas tienen respuesta precisamente a través del dinero que se aporta a la Iglesia.
¿Cómo se realiza el reparto entre las iglesias locales? Todos los que ponemos esa X en la casilla de la Iglesia, ¿de qué manera llega? ¿Por qué llega lo que llega, por ejemplo, a la Iglesia local de Zamora?
Muy bien. La Iglesia local, la Iglesia diocesana de Zamora, que son términos equivalentes, iglesia particular, iglesia local, iglesia diocesana. Vamos a ver, mira, el montante total de todas las aportaciones por esta vía del IRPF, pero junto con otros ingresos, eso pasa a engrosar lo que se denomina el Fondo Común Interdiocesano, es decir, a nivel de toda España, de la Iglesia en España. Y desde ese fondo es desde el que se reparte a las diócesis, y se reparte teniendo en cuenta, entre otros, estos criterios: el número de habitantes, su número de parroquias de cada diócesis y templos, el número de sacerdotes y seminaristas, los kilómetros cuadrados y también la renta per cápita que tiene cada una de estas diócesis. Y de esta manera, de este fondo, que es un fondo solidario, es decir, todas las diócesis aportan y todas las diócesis reciben, pues de esta manera se distribuye más a quien más lo necesita, aunque haya aportado menos de aquello que recibe. Para nosotros esto es un caso bien real. La diócesis de Zamora es escasa en número de habitantes, sin embargo tiene un número significativo de templos parroquiales y ermitas, tiene una renta per cápita inferior a la de otras muchas diócesis y, sin embargo, recibe más de lo que aporta porque necesita más, en razón de estos criterios y de este fondo. Este mismo fondo comunitario diocesano da también las pistas de cómo organizar el fondo común diocesano, que lo tenemos, para funcionar de una manera similar también entre nosotros. Que no que quien más aporte reciba más, sino que quien más necesite pueda recibir aquello que necesita.
Por tanto, ¿la Iglesia no recibe dinero directamente del Estado?
Pues mira, directamente no. Directamente no. La posibilidad de la casilla a la Iglesia Católica en la declaración de la renta es un servicio del Estado a los ciudadanos. Un servicio a los ciudadanos que libremente deciden qué hacer con una parte de sus impuestos. Lo que hace el Estado es entregar a la Iglesia la cantidad que los ciudadanos han decidido. Y de esta manera, los ciudadanos no pagan más impuestos. No les cuesta más. Y no le cuesta esto nada al Estado, que no entrega directamente a la Iglesia nada que vaya a restar de los presupuestos anuales del Estado. En definitiva, esto es un instrumento al servicio de los ciudadanos que redunda también en la forma en la que ellos deciden destinar parte de sus impuestos, en este caso a la Iglesia y a la Iglesia Católica.
Eustaquio, muchas gracias por habernos atendido este viernes en El Espejo.
Encantado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Semana de la Espiritualidad acaba hoy mismo, pero hemos podido hablar antes con el ponente del martes, Gaspar Hernández, el rector del Seminario de Ávila, quien habló sobre la transmisión de la fe a través del arte. Buenos días, Gaspar.
Hola, buenos días a todos los oyentes.
La Iglesia ha evangelizado a través de su patrimonio durante siglos, iglesias, vidrieras, las imágenes. ¿Lo sigue haciendo aún hoy?
Pues sí, naturalmente. De testimonio de ello va a ser bien reciente en la inauguración de las Edades del Hombre de Toro en vuestra diócesis y en toda esta tradición que queremos mostrar en Castilla y León. Y lo sigue siendo potenciando también la elaboración de las obras de arte desde la fe todavía hoy con muchísimos autores y muchísimas obras contemporáneas.
¿Qué ejemplos tenemos a día de hoy? ¿Qué nos puedes contar para que nosotros lo visualicemos? ¿De qué manera sigue haciendo, utilizando la Iglesia, el arte, la belleza, nuestro patrimonio para evangelizar?
Pues aparte de la creación de nuevas obras de arte, de templos, de iglesias y de todo esto que venimos hablando, fundamentalmente lo está usando también en la transmisión de la fe, que es un poco de lo que quise hablar en la conferencia el pasado martes. Y lo introducen los propios instrumentos de evangelización, como son los catecismos, desde el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio y el actual catecismo de la Conferencia Episcopal Testigos del Señor. Ahí precisamente se colocan obras de arte del patrimonio histórico de la Iglesia para ayudar a la transmisión de la fe, de modo que esas obras iluminan el contenido de lo que luego con palabras se explica en el catecismo. Y se recomienda expresamente que se usen también como vía pedagógica para transmitir esa fe a los catecúmenos y a los que están en proceso de formación.
Gaspar, está claro que tenemos unas herramientas, unos elementos maravillosos para esa transmisión de la fe. Tenemos unas iglesias románicas aquí, por ejemplo, en Zamora, espectaculares. Tenemos unas imágenes de un gran valor artístico, una riqueza patrimonial enorme, en definitiva. Sin embargo, aún nos cuesta transmitir la fe o evangelizar. ¿Dónde falla? ¿Qué es lo que pasa, Gaspar? ¿Dónde nos perdemos?
Pues yo creo que con respecto a las obras de arte en concreto para la evangelización, yo creo que es importante educarnos en el lenguaje de las obras de arte y, por tanto, educarnos en la mirada. Me parece que tenemos pues en la actualidad, claro, es la cultura de la imagen, pero de una imagen a veces muy superficial, muy inmediata, muy sin transparencia, ¿no? O sea, y yo creo que en el arte pasa como con cualquier lengua, ¿no? Uno tiene que irla aprendiendo para poder entenderla y para poder expresarse en ella. Y yo creo que en eso necesitamos todos los evangelizadores en la Iglesia, también los catequistas, saber educar la mirada, saber educar a ver, precisamente para que con esos ojos nuevos podamos entender esas obras de arte y que estas nos ayuden a orar, nos ayuden a transmitir la fe, nos ayuden a comunicarla a otros. A mí me parece muy importante eso, aprender el lenguaje de los ojos que nos enseña el arte.
Aprovechando que te tenemos aquí, que eres rector del Seminario de Ávila, nos gustaría que hicieras un perfil. ¿Qué es lo que define a esos chavales jóvenes que están en vuestro seminario? Es que a los nuestros ya los tenemos muy, los conocemos bastante, que vienen mucho por aquí, ¿no? Pero ¿cómo les definiríamos a estos jóvenes de hoy en día?
Sí, pues yo creo que son muchachos, de la cultura actual, pero eso sí, que se han encontrado con Jesús, que se han dejado fascinar por él y que tienen la ilusión y se están sostenidos también por la gracia de Dios, ¿no?, de querer seguirlo y de querer transmitirlo a los hombres de nuestro tiempo. Yo sí que percibo en ellos, los de la diócesis de Zamora, están con nosotros aquí en el Seminario de Ávila en Salamanca, yo sí percibo en ellos sobre todo pues esa ilusión de transmitir a Jesús que solo pueden hacer de habérselo encontrado antes, de que a ti te ha quemado ese fuego y por tanto lo tienes que transmitir y contagiar a los otros. Así los veo, con mucha ilusión, domina sobre todo la alegría, que eso es signo de la presencia de Jesús, y con ganas pues ya de ir a la diócesis y de continuar la transmisión de la fe en esta cadena que formamos todos, desde los apóstoles.
Hay que tener un componente de valentía, ¿no? Porque de ser joven hoy en día y decir que quiero ser cura no es lo más moderno, si me permites la expresión, o lo más habitual.
Ciertamente que una valentía hay que tener, pero no la valentía, diríamos, de los héroes, ¿no?, de los que se creen por encima, sino la valentía humilde de quien se ha encontrado con Jesús y lo tiene que comunicar. En ese sentido, precisamente esta palabra que has usado, ¿no?, valentía es otro de los rasgos que caracteriza a la Iglesia desde el comienzo, a los apóstoles que se han encontrado con Jesús resucitado. La valentía y la alegría. Como se han encontrado con él, no tienen ningún miedo, pero eso sí, son valientes y humildes para comunicar ese evangelio como una oferta, como un servicio al hombre de hoy. Yo creo que sí, eso les caracteriza también.
Gaspar, como formador, como rector del seminario, estáis ahí en contacto con los que serán curas el día de mañana. ¿Cómo os gustaría? ¿Cómo les estáis preparando, formando? ¿Qué componentes diferentes tienen que tener o qué es lo que no les puede faltar? ¿Cómo tienen que ser esos sacerdotes de mañana?
Bueno, pues los sacerdotes de mañana tienen que ser como los sacerdotes de siempre, en un sentido, ¿no? Sobre todo, pues muy arraigados en la experiencia de Dios, en la experiencia de Jesús, que es quien les llama y que es el, pues es la fuente de todo el servicio sacerdotal, ¿no? Somos enviados por el Señor, ¿no? Pero en segundo lugar, desde la clave de servidores de los hombres, de ayudar a los hombres a ser más hombres y también a ser más cristianos. Esta insistencia que los últimos papas están haciendo, ¿no?, en que en la Iglesia el ministerio, el poder es servicio, que precisamente ser el sacerdocio ministerial es sacerdocio al servicio de los hombres, para ayudarles a ser más hombres, más seguidores de Jesús, esa es la clave, ¿no?, la clave del servicio. El servicio como Jesús ha hecho con nosotros. Y claro, de servicio a este hombre y a este tiempo que tiene sus rasgos. A ver también en este mundo en el que a veces decimos, bueno, en tiempos de secularización hay una visión que puede ser predominantemente negativa de este mundo, a ver también que este mundo a Dios le quiere salvar, que en este mundo hay signos del Evangelio, hay estrellas que siguen brillando y desde lo positivo que hay en el mundo, anunciarles el Evangelio de Jesús para curar pues todo tanto sufrimiento y tanta dolencia que también hay.
Gaspar, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en El Espejo.
Un placer, buenos días y un saludo a todos los oyentes.
Un saludo. Estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa, así que vamos ya con las noticias, Alex.
Esta tarde termina la Semana de Espiritualidad con una visita guiada al Museo Diocesano desde la clave de la belleza en la fe cristiana. Los que quieran participar pueden acudir a las 6:30 de la tarde al Seminario San Atilano y desde allí dirigirse al Museo Diocesano. También hoy habrá un retiro de Pascua para los colaboradores de las parroquias del Arciprestazgo de Benavente, Tierra de Campos. Lo dirigirá Ángel Carretero, párroco de San Cristóbal de Entreviñas. Comenzará a las 8:30 de la tarde en la capilla de la Avenida Federico Silva en Benavente. mañana sábado habrá un encuentro diocesano de agentes de Pastoral de la Salud a las 5 de la tarde en la Casa de Ejercicios.
Estas son las previsiones para los próximos días y ahora ya vamos con esa guinda musical que decíamos al principio.
Con el otro cantar de Luis Santamaría.
Se acerca la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el domingo 8 de mayo, y precisamente sobre esto pensaba yo hace dos días, cuando los medios de comunicación de nuestra tierra informaron de una operación policial que se saldó con la detención de varias personas por traficar con personas para la prostitución. Enhorabuena a las fuerzas de seguridad, por supuesto, pero me di cuenta, escuchando las noticias de una emisora, que la mayor parte del informativo se dedicó a las cosas políticas de aquí, dejando lo que he dicho para el final. ¿No es suficientemente importante que en Zamora, aquí entre nosotros, se esté dando la esclavitud? Mujeres sometidas por dinero, sexualidad vendida. Luego se nos llena la boca hablando de igualdad entre varones y mujeres. Luego hablamos de progreso, de emergencia social y de mil cosas que suenan tan bien. Pero cuando aparece algo que pone el dedo en la llaga de una realidad sangrante, miramos para otro lado. De verdad, estas cosas me demuestran que esta sociedad está enferma. Ojalá desde los medios de comunicación no alimentemos la enfermedad, sino que ayudemos para combatirla. Por el bien de todos, sobre todo de los pobres. Hasta el próximo viernes.
Nos despedimos ya. Alex, muchas gracias.
Nos vemos el domingo.
Les dejamos con más noticias en la cadena COPE. Adiós.
Y sin dormirnos a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no. Perdona.